Lucas capítulo 8. Vimos en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, quiero recordar un detalle aquí, que hay una mujer que derrama sobre los pies de Jesucristo un perfume de que estaba en un frasco de alabastro, posiblemente era un perfume de nardo puro, que costaba mucho dinero. Pero el detalle aquí es que esta mujer se nos dice que estaba en la casa de Simón el fariseo. Algunos la confunden con María, la que también derrama sobre el Señor un perfume costoso, y pareciera que son casi idénticas las narraciones. Esta ocurre algún tiempo antes que el otro, no necesariamente al principio del ministerio, porque aquí ya cuando entremos al capítulo 8 vamos nosotros ya a estar casi al final del tercer año de ministerio del Señor. No obstante, debemos entender que aquí están en la casa de Simón el fariseo en el área de Galilea. En el otro lugar están en casa de Simón el leproso. Los dos se llaman Simón, pero el otro era uno que fue leproso. Obviamente no estaba leproso en ese momento, sino que se le quedó ya el apodo, ¿verdad?, de leproso. Imagino que el Señor lo sanó. Pero no podemos creer que era un fariseo leproso, ¿verdad?, porque los leprosos los excomulgarían completamente de la sociedad de los judíos. Entonces, no podría ser él. Pero también aquí, esta es una mujer pecadora, conocida por la gente, una prostituta. La palabra pecadora, que se utiliza aquí, sugiere, en el término que está usado, que era una prostituta. Y la otra era María, una amiga de Jesucristo, que había conocido al Señor, que lo había reconocido como el Salvador, estaba sentado a los pies del Señor en un momento dado, se nos narra, escuchando atentamente, creyendo y bebiendo toda esa enseñanza y todo ese amor que el Señor estaba dando y enseñando a sus discípulos. Ella estaba sentada escuchando. Más adelante también el Señor visita a Lázaro y a María y a su hermana Marta también. En el momento en donde Lázaro había muerto, y el Señor le pregunta, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Sí, sí creo. ¿Crees en la resurrección? Sí, también creo. O sea, creo que tú eres el Mesías, le dice ella misma. Creí en el Señor. Y más adelante, justo antes de que el Señor fuese a ser entregado y a ser crucificado, ella lo unge. Ahora, de acuerdo a la narración de los evangelios de Marcos y de Mateo, derrama el perfume en la cabeza de él. Pero Juan nos dice que se lo derrama en los pies y que también se lo seca con el cabello. Y alguien puede decir, aquí hay una contradicción. Aquí está utilizando Juan la narración esta para ponérsela a María en Betania. Y saben, y puede haber sido que Juan se haya confundido. Yo no le encuentro a esto mayor problema. De hecho, vamos a ver aquí cómo el Señor nos empieza a hablar acerca de las parábolas. Y yo pienso que el Señor ha dejado estas pequeñas discrepancias en un momento dado para que el hombre que quiere buscar pretextos fácilmente los encuentre. El hombre que quiere decir, o la persona, ¿verdad?, hombre o mujer, que diga, no, es que yo no puedo creer en la Biblia porque tiene este y este otro error, y si Dios lo hubiera escrito, lo hubiera hecho perfecto, perfecto, perfecto. Entonces va a poder encontrar ese problema y va a poder encontrar ese tropiezo. Pero el Señor ha permitido que nosotros, los hombres que somos torpes, hagamos su obra. Y el Señor pretende que los demás crean a nuestra palabra. Esa es una cosa interesante, ¿eh? Porque como he puesto este ejemplo, yo una vez estaba haciendo una portada de un álbum y quería hacer una guitarra, pero no una guitarra perfectamente bien dibujada como la dibujaría un buen artista, sino quería que un niño la dibujara. Y puse a varios niños a ver, hazme una guitarra, porque yo quería esa imperfección, ¿verdad? Ya ves, cuando los niños dibujan a una persona, le ponen 6 dedos de repente o 7, ¿verdad? Y hacen cosas así. Pero yo quería ese detalle. Bueno, el Señor nos ha utilizado a nosotros, que somos de cierta forma como niños comparados con Él o con los ángeles, para narrar una historia, no de una manera perfectamente exacta, pero suficiente exacta. Tiene lo suficiente para que aquel que quiera creer, va a creer, y el que no quiere creer, no va a creer. El Señor nos va a decir que las parábolas tienen también este mismo propósito, y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, quiero simplemente notar que no es la misma mujer. Hay dos historias diferentes. Las dos derraman este perfume. Una es en Galilea y la otra es en Betania, que está como a 2 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Bastante retirado. Y luego nos dice aquí en el capítulo 8, versículo 1, que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Hay un detalle. Aquí el Señor anda con los doce y también con un número de discípulos. Y esa es la única parte en donde se nos deja ver un poquito de lo que hay en el trasfondo del ministerio del Señor. ¿Saben? A mí me molesta cuando personas como las que hicieron la última tentación de Jesucristo, la película, Jesucristo superestrella, y algunas otras obras que se han hecho en donde ponen a Jesucristo de una manera muy carnal. Algunos que dicen que María Magdalena fue la esposa de Jesucristo. En este nuevo libro que ha salido, ¿cómo se llama? El Código de Da Vinci. Totalmente sin fundamento alguno histórico. Sin fundamento alguno histórico. Sin ninguna prueba bibliográfica de evidencia interna o de evidencia externa que se le hace a todos los escritos antiguos. Este señor, ¿verdad? Simplemente está con el propósito de descreditar a Jesucristo. Totalmente. Y es uno de los libros más vendidos en el mundo ahora. A la gente le gusta el escándalo. Y cualquiera diría, oh, mira, aquí, en el capítulo 8 de Lucas, dice que había unas mujeres que estaban siguiendo a Jesucristo. María Magdalena, todo mundo se la imagina como una mujer, tal vez prostituta. Algunos dicen, pudo que haber sido esta mujer que estaba aquí, justamente que acaba de narrar aquí. A lo mejor era Magdalena, porque echó de ella siete demonios. Un momento. No nos imaginemos que una persona que está oprimida por demonios necesariamente va a ser un terrible perverso, ¿verdad? Los demonios a veces se manifestaban en enfermedades, en opresiones físicas de la persona. Pero vemos por lo que sucede con María Magdalena, que era una mujer no de mala reputación. En ninguna parte de la Escritura nos vamos a ver que tenía una mala reputación. Que decían, esa pecadora, anda siguiendo a Jesucristo. No. Salieron siete demonios. Y la palabra que aquí dice siete demonios no es necesariamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete son los que salieron, ¿verdad? Siete significa muchos, una plenitud, ¿verdad? En un momento dado esta mujer estaba bastante oprimida y es un término que en este entonces se utilizaba para decir siete. Por eso Pedro cuando le pregunta al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Hasta siete? El Señor le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Los números no son importantes, sino la intención, la intensidad y la fuerza con la que debemos nosotros perdonar a nuestro hermano y las veces que sea necesario. Y aquí esta mujer pudo que haya tenido siete en número, pero también puede referirse a una mujer que haya estado bastante atormentada por demonios y el Señor la sanó de alguna manera. Hay otras mujeres que están aquí. Se menciona aquí a una Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, que más adelante también en este mismo evangelio se va a mencionar que va a ser una de las mujeres que están allí al pie de la cruz cuando Jesucristo está muriendo, mientras sus discípulos, excepto Juan, lo habían abandonado. Y están estas mujeres allí. Una de las mujeres también que vienen allí al sepulcro del Señor para confirmar que había resucitado, aunque van con la intención de ungirlo, ¿verdad? De ponerle especies aromáticas. Realmente personas que habían conocido al Señor, que estaban agradecidas. A mí me maravilla un detalle aquí, si notamos lo que dice aquí en el versículo 3 al final, dice, y otras muchas, o sea, no solamente ahí estaban esas tres que estaban siguiendo, sino había muchas otras mujeres, y hay un detalle que dice ahí, que le servían de sus bienes. La palabra es de su sustancia. ¿Saben? Jesucristo sabía que su ministerio iba a durar 3 años. Él pudo haber dicho, bueno, durante su vida de joven, ¿verdad?, trabajando como carpintero, voy a trabajar duro, voy a ahorrarme un dinero y lo voy a guardar y lo voy a utilizar en mi ministerio porque yo no voy a andar pidiendo limosna a nadie. Él pudo haber dicho eso, pero no lo hizo así. El Señor multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la gente, a miles de personas. El Señor pudo haber dicho, yo no necesito la ayuda de nadie, yo puedo multiplicar panes y peces, y puedo hacer lo que yo quiera. Yo me puedo proveer a mí mismo. Si yo hice llover maná del cielo, lo puedo seguir haciendo. Yo no le voy a pedir a nadie y no voy a dejar que nadie me sostenga en el ministerio. El Señor pudo haber hecho lo que hubiera querido, pero no escogió hacerlo así. ¡Qué interesante! No le dio vergüenza vivir de la caridad de unas mujeres que con su sustancia lo estaban sirviendo. Y no solamente a él, sino me imagino que también a los discípulos. Obviamente estas personas eran personas que tenían la capacidad de ayudarlo de alguna manera. Pero el Señor no dijo, saben, no, esto no es para mí, yo soy el Todopoderoso, a mí nadie me hace eso. Es más, debo decir un detalle. El Señor recibe de nosotros la ofrenda. No solamente la recibe, la exige. Miren, el primer acto de adoración que nosotros vemos en la Escritura fue cuando Abel trajo su ofrenda delante del Señor y se la ofrendó. Y el Señor le dijo, ¿qué me estás trayendo, Abel? Pero si yo soy el creador del universo, no necesito que me des nada. Mira, tranquilo, todo es mío. Vete en paz, disfrútalo. No hagas cosas así. No, el Señor se agrada de que nosotros le regresemos al Señor de la sustancia que Él nos ha dado. Y Él aceptó la ofrenda de Abel. La de Caín no le aceptó porque Caín también traía su ofrenda, porque Caín lo estaba haciendo por envidia y porque había pecado en su vida. Y nos deja ver también una cosa allí, que el Señor no recibe cualquier ofrenda. El Señor no necesita de mi dinero, ni de mi ofrenda, ni de mi tiempo, ni de mi vida, ni de mis talentos, ni de nada de lo que yo tengo. No necesita el Señor nada de nadie. Pero el Señor recibe lo que yo le doy cuando yo tengo un corazón recto. Incluso dice, cuando tú traes tu ofrenda al altar, qué bonito, me da gusto que traigas tu ofrenda. Y ahí, ¿te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda, todavía no me interesa, no la puedo recibir así. Ve y arregla cuentas con tu hermano y luego presentas tu ofrenda y la voy a recibir. ¿Verdad? No se escucha mucho eso a veces, ¿verdad? Cuando alguien me da la ofrenda, arregla cuentas con tu hermano antes de dar tu ofrenda. Pero el Señor ha exigido que así, Él ha establecido que así sea. En el pueblo de Israel había 12 tribus. En realidad eran 13, pero eran 12 en número. Y siempre se mencionan las 12 tribus de Israel porque es importante el número, que significa también juicio, ¿verdad? Gobierno. Una de las tribus, la que estaba sirviendo en el templo, ellos no podían trabajar en ninguna otra cosa más que allí en el templo. El Señor pudo haber dicho, para mostrar que ustedes son los que están trabajando en el templo, yo a ustedes les voy a proveer milagrosamente de todo. Pero ¿saben qué? El Señor escogió que los demás diesen su diezmo al Señor y los levitas, que eran los que trabajaban en el templo, vivían de lo que los demás estaban dando y sostenían no solamente sus vidas, sino la labor de todo el templo. El Señor ha escogido eso, que así sea. Ahora, ha habido muchos abusos. Hay gente que abusa, ministerios que abusan de esto, exponiendo que de alguna manera Dios está en bancarrota y si tú no mandas tu dinero vamos a tener que cancelar este programa o vamos a tener que cancelar esta actividad. Así que, por favor, aporta porque si no esto se viene abajo. El Señor no tiene tarjetas de crédito, necesitamos echarle la mano. No es así. El Señor no me necesita a mí, no necesita nada mío. Pero el Señor sí ha escogido que a través de la sustancia nuestra el ministerio funcione. Y aquí nos lo está demostrando. A mí me impresionó notar que aún en la vida de Jesucristo, el Señor vivía de la sustancia de los que le estaban en este momento. Y en este caso eran mujeres las que lo estaban ayudando, que menciona aquí. No quiere decir que no hubiese habido algún varón que lo hubiera ayudado, ¿verdad?, en algún momento dado. Pero qué especial que se menciona aquí que las mujeres, estas que tenían de alguna manera de hacerlo, estaban ayudando. Cuando la viuda pone sus 2 centavitos en la ofrenda, el Señor no lo va a decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Si es lo único que tienes, ¿para qué lo das? Dios sabe tu corazón, quédate con esos centavitos, vete y compra un pan para que comas. El Señor se agradó y dijo, ella ha puesto más que nadie. Y yo estoy seguro que el Señor le proveyó a esa viuda. No la dejó morir de hambre porque es una promesa de Dios. Dios ha dicho esto, ¿verdad? Así que es importante que nosotros veamos cómo el Señor ha escogido y el ejemplo que Él nos da. A mí me impresiona realmente cómo Jesucristo recibe esto. Y en nuestras vidas también debemos de saber darle al Señor lo que es suyo. Nos dice en el versículo 4. Que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que el Señor está hablando a sus discípulos. Algunos dicen que esta parábola del sembrador, aquí el Señor la dijo en otra ocasión que en la ocasión que la dice Mateo. Yo no creo, ¿verdad? O sea, puede que el Señor en varias ocasiones haya dicho la parábola del sembrador, pero no es un diferente significado como algunos pretenden. Es el mismo significado y lo vamos a considerar ahora. Ahora, el Señor termina con una frase. Da una parábola y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense un detalle. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, Mateo es un poquito más extenso en esta implicación. Sus discípulos le preguntan: ¿por qué enseñas en parábolas? La parábola era un ejemplo. Ellos estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Para ellos, ver a un sembrador sembrar no era como nosotros preparamos, ¿verdad?, nuestros lugares con un tractor, ¿verdad?, y con toda la maquinaria, todo perfecto para sembrar. Pero acá había lugares en donde el sembrador salía a sembrar en un terreno donde había piedras en un lugar, y tal vez había espinos, pero había otros lugares fértiles, y parte de la semilla también caía junto al camino. Y esto era una imagen que para la gente de este momento era común, lo veían todos los días. Y la parábola lo que hace es dar una ilustración de algo bien conocido y sencillo para explicar algo profundo y difícil de entender. Pero a la vez el Señor, cuando le preguntaron: ¿por qué enseñas por parábolas?, contestó: porque a ustedes les es dado entender el reino de los cielos. Ustedes, los que han creído, los que están conmigo, a los cuales yo he escogido para avanzar la obra más adelante, les es dado entender y explicar todas estas cosas. Pero a los demás por parábolas, porque hay un detalle. Hay unos que teniendo ojos no quieren ver, y eso nos lo explica mejor en Mateo. Hay unos que teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. Para ellos, la parábola les sirve como pretexto. Justamente como estábamos hablando antes de las discrepancias que existen en algunas narraciones del Evangelio, son una manera de que la gente puede tomar para decir: aquí está, para comprobar que esto no es fidedigno y no lo voy a creer. Ok, con esas se pueden salir. La parábola, para la persona que no quería entender, no la entendía. Pero para la persona que quería entender, le abría y le explicaba de una manera totalmente clara una verdad espiritual profunda y difícil de entender. El Señor no está escondiendo la verdad. El Señor la está poniendo de tal manera, en una cierta forma, que la persona que quiere entender la va a entender mejor. Y la que no lo quiere entender, no va a entender absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, el Señor funciona de la misma manera. De la misma manera. Y es increíble ver esas cosas, ¿eh? Yo, cuando pasó el asunto de las torres en Nueva York, toda la gente se andaba dando golpes de pecho, las iglesias estaban llenas. Pero en el momento en el que se esfuma un poquito ese terror y ese temor, vuelve la gente a estar en contra de Dios. Y como escuchaba el otro día en el radio, el único anti que es permitido en Estados Unidos y que es políticamente correcto todavía es ser anticristo, anticristiano. Todo lo demás es políticamente incorrecto. El Señor va entonces aquí a explicar y dice: esta es pues la parábola, dice en el versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, estas personas escuchan la palabra, no la entienden todavía por la dureza de su corazón. Y están así como tratando de ver de qué se trata. Viene el enemigo y las quita inmediatamente. O sea, no penetra en ellos la palabra. Se cierran totalmente. Y viene el enemigo, quita la palabra, Estos son los que se dan golpes de pecho cuando se caen las torres y en el momento que tienen la oportunidad de cerrar la puerta de Dios, se las cierran en la cara inmediatamente. Los de sobre la piedra, versículo 13, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Nuevamente, llega, recibe la palabra, hay gozo en ellos, ven que es lo que quieren, es lo que están necesitando, creen a la palabra, pero hay una fuerza mayor que los distrae, la prueba, la aflicción, la tentación. Y no están dispuestos a padecer absolutamente nada. Creen que venir a Cristo es caminar un camino de rosas. Y al encontrarse que no es así, en el momento rechazan la palabra y no llega a producir fruto. Y después se olvidan. Se terminó allí. Y puede que haya personas que han escuchado la palabra y todavía la tienen memorizada aquí, pero dicen, no me funciona a mí. Yo prefiero vivir una vida sin ataques, sin achaques y sin ninguna situación adversa que estar recibiendo la palabra. Y se queda sin fruto. O sea, es terrible. No llega a producir el fruto para el cual la palabra, la semilla, está sembrada en la tierra. Y luego dice, el que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, versículo 14, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, los del 13, si bien al final del versículo dice, en tiempo de prueba, se apartan, apostatan, dejan el camino de Dios en el tiempo de la prueba. Los otros reciben la palabra de Dios, pero tienen otras prioridades. Dios no es la prioridad. El fruto de la palabra no es la prioridad, son los placeres y los afanes de la vida. Hay otras cosas más importantes. ¿Y saben lo que sucede? No produce fruto. Simple y sencillamente no produce fruto. Se queda infructuosa. Y luego dice aquí que el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A ciento por uno, nos dice en Mateo. Y saben, este es un detalle bien especial. Porque toman la palabra, la retienen. Y la palabra misma produce su fruto. Ellos no tienen que esforzarse a producir el fruto. Hay un detalle importante que necesitamos ver aquí. No, nadie puede decir, pues, es que yo soy terreno con piedras, pobrecito, así me hizo Dios. No, no, no. O yo soy el del punto al camino, ¿verdad? Medio torpe de entender, escucho la palabra y como no la entiendo, viene el enemigo y la arrebata. O yo soy una persona que los afanes y los placeres y las preocupaciones de la vida no me dejan tener el fruto. Bueno, así soy. Ya tenía espinos mi terreno. ¿Qué puedo hacer? Nosotros podemos cambiar el terreno que somos. Porque si no, la parábola no tendría ningún fundamento. Aquí es en donde nosotros entramos con el tractor, con el barbechador, para limpiar el terreno, quitar los espinos, remover las piedras, aflojar ese terreno endurecido, para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y produzca fruto. Y vaya que va a producir fruto. Pero nosotros necesitamos preparar el terreno. El terreno no se prepara solo. El terreno es fértil. El terreno es fértil. Pero necesitamos saber que tenemos que tener un corazón abierto, que tenemos que tener un compromiso con el Señor, de manera que ya sabemos que vamos a padecer por causa del reino de los cielos y que tenemos que darle la prioridad número uno al Señor y no a nuestros placeres y a nuestros negocios y a nuestros afanes, sino que Él tiene el número uno en nuestro corazón y entonces vamos a producir fruto. Lucas 8:16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. El Señor acaba de enseñar la parábola del sembrador. La gente que lo escuchó, algunos entendieron y otros no, y el Señor les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él explica a sus discípulos la parábola del sembrador. Y luego les dice, Ahora ustedes son responsables de llevar este mensaje afuera. El Señor no nos ha llamado a sentarnos a escuchar la palabra de Dios y salir y vivir normal. Con la enseñanza que el Señor nos da a cada día, no solamente a través de la palabra, sino a través de las experiencias, lo que su Espíritu Santo nos va mostrando día con día, nos hace a nosotros responsables de llevar eso a los demás. Y nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. El Señor nos ha dado esta luz de la palabra y no es para que la cubramos con una vasija, sino para que alumbremos y la ponemos delante de que donde todos la vean. Porque no hay nada oculto que no debe de manifestarse ni escondido que no deba de conocerse. El Señor nos está mostrando esta luz y la responsabilidad que les está diciendo aquí a sus discípulos es de ustedes. Ustedes son responsables de llevar esto afuera. Yo se los estoy explicando, pero ustedes lo tienen que sacar afuera. Por eso les dice en el 18, fíjense cómo escuchan. Porque el que tiene, el que sabe mostrar lo que ha enseñado, ese que tiene, se le va a dar más. Pero el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Este principio de juicio de parte de Dios, el Señor también nos lo narra cuando habla de la parábola de los talentos en Mateo 25. Donde dice, el que puso a trabajar sus talentos, o sea, lo que aprendió, lo que recibió de parte de Dios, lo pasó adelante, lo puso a trabajar, va a recibir un premio delante de Dios. Pero el que tenía un talento y no lo trabajó, porque tenía miedo, porque juzgó equivocadamente al Señor y le dijo, tú eres un hombre duro y tú siegas en donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso es injusto. Aquella persona se le va a quitar lo que cree que tenía y se le va a dar al que tenía. El Señor espera que nosotros pongamos a trabajar lo que Él nos ha dado. ¿Saben? Somos administradores, todos nosotros. Todos nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da. Y Dios nos va a llamar a cuentas. Ahora, eso no es para que estemos temblando y digamos, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Lo único que tenemos que hacer es brillar con la luz que Dios nos ha dado. Vamos a ver un ejemplo aquí de una persona, cómo el Señor la mandó a hacer algo que casi no tenía nada que decir, pero lo va a decir más adelante. Aquí hay un detalle que se menciona, dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esto, cuando lo leemos así, suena un poco como falta de respeto de parte de Dios ante su madre y a sus hermanos. Pero no es como nosotros lo estamos viendo aquí. Marcos nos da una explicación más amplia de lo que estaba sucediendo. Estamos en el punto de mayor fama del ministerio del Señor en este momento. A donde iba, las multitudes lo seguían. Tanto nos dice en el Evangelio de San Marcos que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Apenas tenían tiempo para dormir. El Señor estaba muy cansado. Vamos a ver más adelante en el punto que viene, que estaba, cuando pasan por una tempestad, el Señor está dormido. En medio de la tempestad, no está fingiendo, está totalmente rendido, físicamente hablando, como humano. Porque trabajaban mucho, en este momento había mucho trabajo, y el Señor no era como el tipo de personas que dicen, ay, yo en este momento me voy a apartar, me voy a meter a mi suite presidencial, ¿verdad?, a descansar, porque estuvo muy duro este trabajo y necesito reponerme para mañana y seguir haciendo milagros. El Señor atendía hasta la última persona, y a veces no tenían un lugar en donde quedarse. Era una cosa realmente fuerte. Entonces, en este momento, donde ya no tenían a veces tiempo ni para comer, y se estaban malpasando, sus parientes, sus hermanos y su madre, nos dicen Marcos, pensaron, él está fuera de sí, está loco. Dice que sus hermanos no creían en él. Pensaron, está fuera de sí, lo que está haciendo no tiene sentido. Y esto que está haciendo lo va a llevar a la muerte. Ya escuchaban por acá que estaban haciendo planes para matarlo y veían todo este trabajo y casi en cierta forma con un cierto amor de cariño, como Pedro cuando le dijo al Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? Vienen por él, quieren llevárselo a su casa, a que descanse, a que deje eso, esa locura que está haciendo. ¿Qué te crees, profeta? Espérate un momento, vente acá a descansar, come bien, duerme bien, recupérate. La gente te quiere matar, hay unos que te están admirando, pero así te vas a acabar pronto. Ese tren que estás llevando en este momento te va a destruir. Era por amor que lo venían a buscar. Pero él dijo, y tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la guardan, la llevan a cabo. Ya había dicho anteriormente que el que oye la palabra de Dios y no la hace era semejante al que edificaba sobre la arena y iba a tener una gran ruina cuando viniera la tormenta. Y que el que oía la palabra de Dios y la hacía era como el que edificaba su casa sobre la roca, que iba a estar firme bajo cualquier circunstancia. Aquí vuelve a decir una cosa. No, a esto yo he venido, este es mi mensaje, y aquella persona que crea lo que yo estoy diciendo y que camina el camino que yo estoy caminando, ese es mi madre y mi hermano. ¡Qué tremenda cosa! El Señor nos ha acercado a Él de esa manera. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor nos ha acercado a Él diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. ¡Qué tremenda cosa! Y luego dice aquí que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Miren qué cosa tan especial aquí sucede. El Señor va, porque ya hay una multitud grande que lo está incluso queriendo hacer rey, se nos narra en otros evangelios, está casi al punto de lo que lo quieren hacer rey, y el Señor en ese momento se va al otro lado del lago, a la sección oriental. Todo este era terreno de Israel, pero en la sección oriental vivían muchos gentiles, o sea, pueblo no judío, y el Señor va también a ministrar a aquel lado. Ahora, mientras van a esa situación, entran en el lago de Galilea, que la parte más larga tiene como 12 kilómetros y como 6 de ancho, 12 de largo y 6 de ancho, y cuando uno lo ve, de cualquier punto donde uno se pare en el lago, ve el otro lado. Se ve la orilla del otro lado, las montañitas que hay del otro lado, ¿verdad? No muy grandes. Pero hay un cañón que está en una porción en donde de repente se levanta un viento que puede entrar y en cuestión de minutos se desarma una tempestad en un lago que normalmente es como un espejo. No tiene nada, no tiene problema, está siempre casi sin olas, ¿verdad? Unas olitas muy chiquititas. Y de repente se puede levantar una tempestad tremenda. ¿Y qué sucede aquí? El Señor está en la barca con sus discípulos. Varios de ellos son expertos navegantes de ese mismo lago. Han sido pescadores, conocen el barco, conocen el lago, conocen el viento, conocen todo. Y empieza a haber una tempestad de tal manera que se hundía el barco. Pero el Señor está rendido de sueño, cansadísimo. Sus discípulos empiezan a tratar de alguna manera de librar todo lo que pueden hasta que ya no pueden más. Y lo despiertan, Señor, por favor, ayúdanos. Y el Señor cuando se levanta, reprende al viento, literalmente le dice, enmudece, que es un detalle. Solamente el Señor le decía, enmudece a los endemoniados, ¿verdad? A más bien al demonio. Satanás siempre va a tratar de destruir la obra de Dios y muy probablemente aquí estaba... Él tiene también cierta potestad sobre los elementos. No pensemos por ningún momento, y quiero hacer un paréntesis aquí, que Satanás tiene el mismo poder que tiene Dios. Algunos lo ponen así como dos fuerzas opuestas. De ninguna manera. Satanás es un ser finito, creado por Dios. No es omnipresente. Esto quiere decir, no está en todas partes. No es omnisciente, no lo sabe todo. Es muy, muy limitado. Poderoso sí, pero muy limitado. Dios es el Todopoderoso. Aquí le dicen, enmudece y se calma todo. Y luego el Señor reprende a sus discípulos. ¿En dónde está la fe de ustedes? Saben, al Señor no le molestó la tempestad. Le molestó la falta de fe de sus discípulos. ¿Por qué falta de fe? Porque una, porque el Señor ya les había dicho lo que iba a pasar. Vamos a pasar del otro lado del lago. No les dijo, nos vamos a ver si pasamos, a ver cómo nos va. Vamos a pasar al otro lado del lago. Y ellos no tuvieron esta fe. Todavía no comprendían que podían confiar a la palabra del Señor completamente. y la otra porque el Señor también les estaba enseñando a ellos que ellos podían más adelante hacer lo mismo, tener en el nombre de Jesucristo la misma potestad, no en ellos mismos. Hay gentes que dicen que el poder está en la fe sola. No, Señor, el poder está en Jesucristo. Y el poder de la fe que tiene solamente es un poder sobre mi falta de credulidad. El poder de la fe es depositar en Jesucristo toda mi confianza para saber que Él es capaz de hacer todas las cosas. Y esa era la falta de fe que ellos tenían. Y por eso lo despiertan. Maestro, maestro, nos vamos a morir. O sea, nos damos cuenta que tienes poder sobre muchísimas cosas. Desesperados, ya no sabían qué hacer. Y Él reprende. Ellos se maravillan, que decían, oye, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? El Señor estaba enseñándoles quién realmente era Él. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, en esta ribera opuesta a Galilea. Al llegar Él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Ahora, aquí hay un endemoniado, una persona conocida totalmente en la región. Habían tratado de controlarlo. Habían tratado de amarrarlo con cadenas y con grillos y había roto todo esto. Y él, desnudo, salía a los sepulcros, al desierto, se hería con piedras. Cuando vemos todas las historias de los evangelios, vemos todo este asunto en conjunto, ¿verdad? Un hombre conocidísimo. ¿Pero qué sucede? Me imagino que la gente no podía acercársele a él. Tenía que ser entre muchos, ¿verdad? Que lo agarraban y le ponían la cadena, pero al final la rompía. Violento. Cuando ve al Jesús, corre hacia él y le dice: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Siempre los demonios reconocían quién era el Señor. Tremendo. Los primeros que confesaban quién era Jesús eran los demonios. Y el Señor le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y dice: Legión, porque somos muchos. O sea, la legión en este momento era entre 6,000, una legión de soldados eran 6,000 soldados o más. Variaba a veces el número. No quiere decir que tenía 6,000 demonios, ¿verdad? No sabemos cuántos tenía. Aquí le van a pedir que no los eche al abismo. Obviamente podemos ver de los demonios que le tienen terror a ser lanzados al abismo. Necesitan de alguna manera estar poseyendo algún cuerpo. Y con la ilustración que vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta que los demonios pueden poseer una forma de vida inferior al ser humano también, ¿verdad? Porque van a querer entrar en los cerdos. Sabemos que el hato de cerdos aquí dice que eran muchos, pero en los otros evangelios nos dice que eran 2,000. No quiere decir que necesariamente eran 2,000 demonios, pero sí han de haber sido bastantes los demonios que estaban allí. Dice: había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. El Señor pudo haber mandado a los demonios al abismo, pero ¿saben una cosa? Satanás está en este mundo con el permiso de Dios. Para algunos esto les va a ofender, pero esa es la realidad. Porque si Dios quisiera en este momento, a Satanás lo manda al infierno. Ahora, ojo, muchos creen que Satanás es el jefe del infierno. No es cierto. Satanás no está en el infierno, no quiere estar ahí. Y yo no sé si ha estado ahí alguna vez. Él no quiere estar en el infierno. Hay ángeles que están, demonios que están reservados en prisiones de oscuridad, que esos sí están en el infierno, están presos para un juicio futuro. Hay diferentes formas celestiales que se rebelaron en contra de Dios. Satanás es uno de ellos, el príncipe de todos. Pero él no está en el infierno. Ahora, estos demonios les piden entrar a los cerdos y el Señor les da permiso. Porque como dije, Satanás está aquí tratando de deshacer la obra de Dios, pero en realidad está para probar, para ayudar a probar quiénes son los que realmente van a seguir al Señor y quiénes son los que no le van a seguir. ¿Sí me entienden? O sea, el Señor utiliza todo, como dice el apóstol Pablo. En una casa grande hay muchos utensilios. Hay de honra y de deshonra. todos se necesitan. El de honra puede ser un cubierto, ¿verdad?, de oro, un plato bonito para comer, o qué sé yo, una joya que está en la casa, un mueble bonito, un espejo elegante. Pero también se necesita el basurero. O sea, hay instrumentos de deshonra que son necesarios en la casa. Aquí, estos demonios también. Cuando el Señor les da permiso de entrar en los cerdos, pues obviamente no sé qué pasó con ellos cuando después estos cerdos mueren, ¿verdad? A lo mejor si se fueron al abismo, no sé. Pero el Señor les da permiso. Y los demonios, dice el versículo 33, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. ¡Qué tremendo! Aquí hay varios testigos que están viendo lo que está sucediendo. Los que estaban en el hato de cerdos y los demás. Ahora, era prohibido para los judíos tener cerdos. No solamente criarlos o comérselos, sino tenerlos aún, ¿verdad? Estaba prohibido. Este era un territorio judío, pero los que lo ocupaban en este momento eran gentiles. Así que lo que hizo el Señor ahí fue tal vez una muy buena obra para en ayuda del pueblo judío, ¿verdad? Pero el detalle es este. Estos hombres, que era una de las regiones, o algunos dicen que era la región más pobre de toda Israel, estos hombres, su riqueza son los cerdos. Entonces, cuando entran los demonios allá a los cerdos, ¿verdad? Los cerdos se despeñan, un despeñadero, como he dicho anteriormente, el primer caso de jamón endiablado en la Biblia. Pero el asunto es que estos cerdos mueren y hay una gran pérdida para esta gente económica. Entonces, cuando llegan, ven a este endemoniado conocido, que ya estaba en su juicio, no antes como enloquecido, sentado, no rompiéndose y hiriéndose, y escuchando a los pies del Señor, vestido, antes estaba desnudo. Pero eso no era suficiente, eso para ellos no les importó. Le pidieron al Señor: tú, por favor, vete de nuestro lugar, vete de aquí, no te queremos de aquí. Eso fue lo que le dijeron. ¿Y saben qué hace el Señor? El Señor tranquilamente se levanta, donde el Señor no es recibido, ¿verdad? El Señor se va. Se sube al barco y se está yendo. Cuando se está yendo, ¿qué sucede? Dice el versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora, hay un detalle aquí. Mucha gente que era sanada por el Señor le decía: mira, no le digas a nadie, preséntate al sacerdote, o simplemente no le digas a nadie, no me hagas fama. Y aquí le está dando una orden al revés. Los que querían seguir al Señor, siempre el Señor le permitía que lo siguiera. Siempre. Pero aquí le dice el Señor: no, tú quédate aquí y a mí no me dejan estar aquí. Tú ya eres de acá. A mí no me dejan estar, no me quieren aquí. Tú ve y habla las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Ahora díganme ustedes, ¿qué conocimiento tenía él de Dios? O de las cosas de Dios. Lo único que sabía era la liberación que Dios había hecho en su vida. Que era un endemoniado y él lo había cambiado y lo había liberado. Y él no tenía estudios bíblicos, ni tenía comentarios, ni tenía folletitos para repartirle a la gente de evangelización. No tenía libritos para hacer un seguimiento. No tenía nada más que lo que Dios había hecho con él. Yo antes estaba preso de unos demonios. Ustedes me conocieron y mírenme ahora. Ese era su testimonio, ese era su mensaje. Y con ese mensaje anduvo no solamente en la ciudad, otros evangelios nos dicen que fue por toda Decápolis. Son 10 ciudades la Decápolis. Y anduvo anunciando lo que Dios hizo en su vida, lo que Jesucristo había hecho en su vida, de manera que el siguiente viaje que viene el Señor a Decápolis lo reciben con los brazos abiertos. Tremendo. Un hombre que tiene el único conocimiento de lo que Dios ha hecho en su vida, ya estaba haciendo lo que el Señor les había dicho a sus discípulos. El que tiene, se le va a dar más. Y el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le va a ser quitado. Este hombre, con lo poquito que había hecho el Señor en su vida, lo puso a trabajar y empezó a sembrar la semilla y empezó a hacer la obra de dar a conocer solamente lo que Dios había hecho en su vida. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Qué ejemplo nos debe dar esto a nosotros? Para no esperar tener un conocimiento mayor para llevar el mensaje del Señor, el conocimiento que tenemos es suficiente. Cuando volvió Jesús, dice el versículo 40, lo recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Ahora está en Galilea nuevamente. Veían el barquito venir, mira, ya viene para acá. Y se empezaba la gente a juntar de manera que cuando ya llegaba, ya tenía el público esperándolo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora no pensemos que lo están esperando con un púlpito y un micrófono. La gente lo está esperando porque tiene enfermos, porque quieren estar con él, quieren de alguna manera estar cerca de él. Y hay un momento en donde, como dije yo, un momento de bastante actividad, la gente lo va a estar apretando. Pero viene una persona aquí, un principal de la sinagoga. En el capítulo anterior habíamos visto que un centurión había mandado a unos ancianos a que llamasen a Jesús para que orara o para que sanara más bien a su siervo, a su esclavo que estaba enfermo. Le enviaron ciertos ancianos. Los ancianos dijeron, este hombre es digno, ¿por qué? Porque nos ha construido una sinagoga. Probablemente este mismo Jairo andaba en la compañía de la gente, que andaba diciendo, ven, por favor, porque este hombre es digno. Y vio todo lo que sucedió. Y veamos aquí lo que sucede con Jairo. Viene y le rogaba que entrase en su casa, dice el final del versículo 41. El 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. 12 años, una hija que desde que nació fue la luz de su vida. Y ahorita tiene 12 años y se está muriendo. Su única hija. La luz se le está apagando. Y le rogaba, por favor, ven. Y dice, mientras iba, la multitud le oprimía, lo hacía más lento. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí hay un detalle. Hay una mujer que tiene, mientras Jairo tenía 12 años de luz y de alegría en su casa, hay una mujer que tiene 12 años de tortura terribles en su vida. Tenía un flujo de sangre, la palabra significa una hemorragia. En este tiempo se decía, se creía o se anunciaba, se predicaba que toda mujer que tenía flujo de sangre era porque había hecho un acto de perversión prohibido por Dios y la desechaban completamente de la sociedad. Nadie se juntaba con ella, su esposo la divorciaba, su familia la olvidaba y no podía entrar jamás a la sinagoga, a ninguna situación religiosa. La gente la echaba a un lado completamente y esta señora tenía 12 años en esta condición. Era una mujer que probablemente tenía dinero en su época, pero se había gastado, nos dice otro de los evangelios, todo su dinero, absolutamente, en ver a médicos y tratar de curarse, y no había podido hacer nada. Ahora, cuando leemos aquí que dice que se le acercó por atrás y lo tocó, no crean ustedes que fue una situación en donde solamente, así como que rozó el borde de su manto. Jesucristo traía una prenda que muchos de los judíos, casi todos los devotos judíos la traían, que es como una especie como de falda encima de la túnica que tenían, más angosta, y que tiene cuatro tiritas que le cuelgan en los cuatro extremos. Está en el Antiguo Testamento, el Señor incluso dice cómo se debe de hacer y los colores que tiene que tener y el significado de ellos. Y literalmente en el griego dice que esta mujer llegó por atrás y se aferró. No solamente tocó, se aferró de una de estas tiritas, ¿verdad? Y mientras estaba ahí, estaba diciendo, tal vez con un poquito de superstición, si yo toco esta tira, este manto, con esto me voy a salvar porque lo tiene él. Y en eso hay superstición, pero también hay fe, ¿verdad? El Señor pasa por alto la superstición aquí. ¿Saben? Hay varios casos de superstición que vemos en la Biblia, que el Señor pasa por alto la superstición. En el libro de los Hechos vemos que dicen que cuando Pedro pasaba, algunos ponían enfermos para que la sombra de Pedro pasara por allí y se sanara, y eran sanados. En otras ocasiones dice que Pablo estaba, él tenía una banda en la cabeza cuando trabajaba haciendo su trabajo que hacía para sostenerse en el camino, ¿verdad? Durante su ministerio, El sudor, a veces se pasaban esa bandita la gente para los enfermos para tocarla y ser sanados. Esto no era super, parte de superstición, pero el Señor respetaba la fe de ellos, pasaba por alto la superstición. Aquí nosotros no podemos poner énfasis en la superstición, sino en la fe. Veamos lo que sucede con esta mujer. Toca esto y el Señor se detiene. Dice en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Medio cómica la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿quién me agarró el vestido? ¿Quién me agarró? Señor, aquí la multitud te está apretando, te está oprimiendo. Y a ti te preocupa a ver quién te agarró una de las tiritas de ese manto que tienes allí. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Fíjense aquí, el Señor por un lado hace énfasis, no en la superstición de la mujer que le tomó del manto, sino ¿qué fue lo que le salvó? Tu fe. Tú creíste, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ya fuiste librada de ese asunto. Ahora tienes libertad. Tus 12 años de esclavitud y de opresión se acabaron. Pero por el otro lado, vienen los 12 años de luz y de felicidad de este señor Jairo, que en ese momento habían terminado. Jairo, ya no molestes al maestro. Se murió tu hija. No sabemos qué pudo haber pasado en la mente de Jairo. No sabemos si en ese momento Jairo estaba cuando estaba llevando al Señor, ¿verdad? Y mientras lo toma la mujer y el Señor se detiene. No fue una situación tan instantánea. El Señor se detiene. Y Jairo, Señor, por favor, se está muriendo mi hija. Y el Señor se detiene. A ver, ¿quién me ha tocado? Y hablando con la mujer. Y la mujer, como vemos en otros evangelios, le explica lo que había sucedido. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Se toma su tiempo y mientras está hablando con la mujer, vienen a decirle, tu hija ha muerto. Ya deja al maestro, no lo sigas impidiendo de hacer su trabajo, está muy ocupado. Pudo haber pensado Jairo, ay Dios mío, ¿cómo no tuve la fe del Señor este centurión? Que le dijo al Señor, no necesitas ir a mi casa. Solamente di la palabra, Señor, antes de que esa mujer te toque, di la palabra y mi hija va a sanar como sanó el siervo de este centurión. Pero no, él no tenía tal fe. Él quería que el Señor fuera allá. Y a lo mejor, ay, ¿por qué no le dije lo que le dijo el centurión? Ahora sí ya se acabó todo. Se acabó. Toda esperanza se acabó. Qué increíble. Muchas veces cuando nosotros pensamos ya ni Dios puede salvarnos de esta. Veamos lo que hace el Señor. Tremendo Dios tenemos nosotros. Dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Yo me imagino que el Señor vio el rostro de Jairo, momento de decir, ay, mi hija, no temas. ¿Saben? Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros pensamos que las cosas suceden instantáneamente. No sabemos el lapso de tiempo que hubo entre la noticia que le dieron a Jairo y la respuesta del Señor. Pudo haber sido instantánea. Pudo haber sido que el Señor permitió que Jairo todavía sintiera el peso de la noticia, que bajara la cabeza, que empezara a llorar, que empezara tal vez a decir, ¿y por qué no hice? Y el Señor le diga, no temas. ¿Saben por qué digo esto? Porque a nosotros nos sucede así. A veces le pedimos al Señor algo y lo queremos instantáneamente, pero en este momento el Señor puede estar diciéndote, hey, no temas, cree solamente y serás salva. ¡Qué tremendo! Cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. ¿Saben? En aquel entonces era la costumbre, cuando alguien estaba a punto de morir, los familiares estaban allí, pero también había gente que se contrataba para llorar al muerto. Ahora, no pensemos nosotros que ahí los funerales eran como los nuestros ahora, donde se muere una persona y se puede planear el funeral de 3 días, mientras que la persona la tienen ahí de alguna manera. No, aquí se enterraba a la persona inmediatamente, así que los lloradores profesionales tenían que estar preparados para empezar a llorar como dice el dicho, cayendo el muerto, soltando el llanto, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que realmente así era como sucedía. Y estas personas están llorando, muchos de ellos ahí. Y cuando lloraban, se arrancaban pelos, se rompía la ropa, se tiraban, aventaban tierra sobre la cabeza y era realmente un llanto fuerte. Nosotros hemos visto en la televisión, en estos países de Oriente, cuando se muere un familiar, las mujeres y las personas ahí están llorando a grito abierto. O sea, es parte de la cultura. Y esas personas están llorando fuerte, escandalosamente. Cuando el Señor dice, no lloren, por favor, silencio, esta niña no ha muerto, duerme. Y la reacción de duelo, de supuesto duelo, inmediatamente se torna en burla. Se empiezan a burlar de él. Entonces, él deja a la gente afuera, dice, sálganse todos. No dice esto este evangelio, pero lo podemos entender por la narración de los otros evangelios. Y solamente deja entrar a los padres, echa a todo el mundo afuera, a los padres y a sus tres discípulos que venían con él. Entonces, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Literalmente le dice en arameo, talita kumi, que significa ovejita, despierta, levántate. Entonces, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El poder de Dios es ilimitado. Puede que haya situaciones en nuestra vida que pensamos, esto ya no tiene remedio. Esto jamás va a suceder. Ya se pasó de cocción, ni Dios ni siquiera lo puede arreglar. Pero ¿saben qué? Ese es un ataque del enemigo. Esos son los que se están burlando de nosotros. Aquellos que estaban llorando en un momento dado y se están burlando ahora, diciéndonos, eso no va a pasar. Tu hija ha muerto. Pero el Señor nos dice, tú crees solamente y serás salva. Así que tenemos que creer, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Dios tiene poder sobre nuestra vida, no importa lo difícil que se vea. Dios tiene poder sobre nuestra vida. Este sistema de causa y efecto está cerrado a nosotros, pero para Dios está abierto. Para Él, Él hace el efecto que Él quiere con la causa que sea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ciertamente queremos poner en ti, depositar en ti nuestra confianza completa, nuestra fe. Queremos tener la fe del centurión, pero también en momentos difíciles, cuando hemos dudado, Señor, sabemos que tu voz nos dice, no temas, cree solamente. Señor, te amamos, porque tú eres un Dios de amor, de compasión, de misericordia, que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y ciertamente queremos poner todas nuestras circunstancias, nuestra vida, delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes control sobre todo. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.